Hermanos, esta comunidad se ha caracterizado por un don muy especial del Señor. Les cuento cómo yo veo las cosas. Yo he visto que el Señor ha sido muy generoso en los dones y en los carismas con esta comunidad, pero especialmente ha venido haciendo una obra de sanación. Yo creo que la palabra más importante, la palabra que ha marcado la vida de mucha gente y que seguirá marcando la vida de mucha gente, es la palabra sanación, especialmente la sanación interior. Como ustedes saben, la sanación interior tiene varias dimensiones. A veces es sanación de recuerdos, a veces es sanación intergeneracional, a veces es sanación de experiencias muy duras que hemos tenido, como es el caso terrible del aborto. La sanación tiene muchas dimensiones. Y por eso le he pedido al Señor que me muestre qué desea Él que compartamos en este momento sobre ese don tan grande. Porque si Dios está regalando tanta sanación, es por una sola razón. Porque, como le dijo Él a Moisés, Él ha visto, Él está viendo la aflicción de su pueblo. Dios no es ciego ni es sordo a las heridas y al clamor de sus hijos. Y por eso, Dios ve y conoce el dolor de su pueblo. Y con un corazón compasivo, con un corazón entrañable de papá, regala multitud de dones, de oportunidades y de carismas para que nosotros experimentemos cómo Él nos restaura, cómo Él nos levanta, cómo Él limpia nuestro rostro, seca nuestras lágrimas y nos permite reconocerle como Señor y Mesías y nos permite proclamar también su gloria. De tantas cosas bellas y verdaderas sobre la sanación, hoy quiero hablar de un tema que es muy difícil. A veces me pongo a pensar por qué tantas personas, a pesar de que pasa el tiempo, sienten que hay algo en ellas que no sana o que no se sana. Si tuviéramos que ponerle un título a esta predicación, podríamos llamarlo la sanación de lo irreparable. Porque hay en nuestras vidas cosas que se pueden reparar, pero hay cosas que sentimos que las hemos perdido para siempre. Oportunidades que sentimos que ya no volverán. Amistades o personas que de alguna manera han desaparecido ya de nuestras vidas. Y en mi experiencia de consejería, de predicación y desde luego del ministerio del sacerdocio, he encontrado que estas cosas, las que parecen irreparables, son precisamente las que más trabajo nos dan para llegar a una verdadera sanación. Incluso parece una contradicción hablar de sanación de lo irreparable. Vamos a dar ejemplos. Si una persona se encuentra en malos términos con el papá, no se puede entender con el papá, pero un día felizmente reconocen sus errores, se reconcilian y se abrazan, pues ello es una gran noticia y es un día de fiesta en la casa. Pero ¿qué tal que ese papá haya fallecido? ¿Qué tal que ya no haya oportunidad para dar ese abrazo, para pedir ese perdón, en ese caso nos encontramos con una situación que podemos llamar irreparable. Y en ese caso, humanamente parece imposible la sanación. ¿Cómo me puedo sanar del abrazo o del cariño de mi papá si él ya no está? Este caso es un ejemplo en el que vemos lo que significa la palabra irreparable. Y así hay otros casos. Por ejemplo, una separación matrimonial, una vez que se ha consumado, una vez que se ha formado incluso una nueva familia. Es un tema muy complejo porque muchas veces las personas terminan viviendo, por lo menos desde el punto de vista del derecho de la iglesia, están viviendo en adulterio simplemente. Pero supongamos que la persona tiene la fortaleza interior de dejar su adulterio. Por ejemplo, una mujer que hace muchos años se separó, tanto el esposo o el que fue su esposo como ella, han hecho nuevos hogares, pero ella entra en un proceso de conversión, se da cuenta de que no quiere ni puede vivir en adulterio, deja su nueva relación, pero de pronto no tiene esperanzas de que el que fue su esposo vaya a hacer lo mismo y que haya una verdadera reconciliación. Aquí también estamos ante un ejemplo de algo irreparable. Muchas veces, cuando este tipo de experiencias marcan nuestra vida, una sombra de amargura trata de adueñarse de nosotros. Porque precisamente como parece que es irreparable una situación, entonces lo que sentimos es que ya no tenemos derecho. Por ejemplo, que ya no tenemos derecho a ser felices. Que ya no tenemos derecho a predicar. Que ya no tenemos derecho a dar testimonio. Que ya no tenemos derecho a interceder. Muchas personas se autodescalifican. Y Dios está perdiendo muy buenos colaboradores porque hay personas que se autodescalifican. Como yo, puede sentir una persona. Como yo soy un fracasado, como yo fui un fracasado o una fracasada en mi matrimonio, estoy descalificado. Es la autodescalificación. Estoy descalificado. Yo lo único que puedo hacer es permanecer en la oración, que no es poco ciertamente, permanecer en la oración. Pero a mí no me pidan nunca que dé un testimonio, porque yo, como soy un fracaso en el matrimonio, yo, como nunca pude reconciliarme con mi papá, yo, como he sido un fracaso laboralmente, ese es otro ejemplo interesante, yo, como soy un fracaso, yo no tengo el derecho de dar testimonio. Y hay personas incluso que llegan a sentir que no tienen el derecho de alabar a Dios. Que no tienen el derecho de alegrarse con el Señor. Que han perdido ese derecho. Porque en sus vidas hay algo que es irreparable. Pero hermanos, si nosotros nos vamos al testimonio de la Sagrada Escritura, y si nosotros miramos la historia de la Iglesia, y si nosotros miramos lo que el Señor está haciendo, descubrimos con gozo una realidad que es muy hermosa. El Señor abre caminos también en las situaciones irreparables. Como sé que esto suena prácticamente increíble, como sé que esto es difícil de creer, lo mejor es que miremos primero unos testimonios. Porque quiero, en el nombre del Señor, que a medida que vayas recibiendo estos ejemplos que te voy a dar, tú vayas sintiendo que tú tienes derecho, que Dios restaura y defiende tus derechos, y que Dios te devuelve el derecho de alabar, el derecho de amar, el derecho de interceder y el derecho de testimoniar su gloria. Es muy importante que tú y todos nosotros descubramos que Dios es un Dios que restaura nuestros derechos. Porque cuando Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, no dijo, yo he venido para que tengan vida los que les fue bien en el matrimonio. Ni dijo, yo he venido para que tengan vida los que nunca abortaron. Ni dijo, yo he venido para que tengan vida los que son un éxito en el trabajo. Ni dijo, yo he venido para que tengan vida los que tienen hogares modelo. Jesús, cuando consagraba en la última cena ese vino como su sangre de salvación, y Jesús, cuando luego en la Santísima Cruz derramaba su sangre, estaba derramándola por todos, sabiendo lo que nosotros somos, sabiendo lo que hemos vivido, sabiendo lo que nos ha pasado. Si Cristo hubiera derramado su sangre por los buenos, por los que no han cometido errores y por los que no tienen nada irreparable en sus vidas, Jesús nunca hubiera podido ayudar a su propia familia. Así como lo oye. La familia de Jesús, mis hermanos, es una familia llena de cosas vergonzosas. No estoy hablando de María y de José. Estoy hablando de los antepasados de Jesús. Porque si ustedes recuerdan, el Evangelio según San Mateo empieza con una lista muy larga de nombres. Y ustedes tal vez se hayan preguntado lo mismo que yo, ¿para qué sirve esa lista de nombres? ¿Sabes para qué sirve? Para que sepamos cuál es la familia de Jesús. Para que sepamos de qué familia viene Jesús. Y en esa familia había una cantidad de cosas irreparables. Este es mi primer ejemplo. La familia misma de Jesús es una familia repleta de cosas irreparables. Es posible que en tu casa haya sucedido algo espantoso que se llama el incesto. Relaciones sexuales entre hermanos. No, tal vez no ha sucedido. Por las caras que veo parece que no ha sucedido mucho. Pues en la familia de Jesús pasó eso. Esa es la familia de Jesús. Una familia donde sucedió el incesto. Es probable que alguna de tus abuelas haya ejercido la prostitución. Por la cara que me hacen parece que no tanto. Pues quiero decirte que una de las antepasadas de Jesús era prostituta, requete prostituta y recontra regate prostituta. Y todo el mundo sabía que era prostituta. Y se llamaba Rahab. Y de esto nos cuenta la Biblia, de esta mujer que era así, que tenía esta característica. La gente habla de un árbol genealógico. Pues en tu árbol y en mi árbol hay de todo. De manera que no nos pongamos cara aquí de gente demasiado importante, que si sacudimos ese árbol, cae de todo. Pues hermanos, si sacudimos el árbol de Jesús, el árbol de Jesús, caen adulterios, incestos, prostitución, traición, violencia, asesinatos. Ese es el árbol de Jesús. Y Jesús, sabemos, que ha venido para traer la salvación al mundo. Y desde luego no es la salvación solamente para los que nacieran desde Él en adelante. Jesús vino para traer salvación para todos. Todos, incluso los que estuvieran abiertos y dispuestos para esa salvación, habiendo nacido antes que Él. Esta es mi sangre, dice Jesús. La sangre de la nueva alianza que es derramada por vosotros y por muchos. Y por muchos. Y en esos muchos están los que viven situaciones irreparables. La más antigua tradición de la Iglesia habla de esta mujer, María Magdalena, como una mujer en la que habían sucedido cosas aparentemente irreparables. Una mujer que seguramente tú no hubieras querido tener nunca como vecina. Una mujer que te hubiera dado pena que apareciera en tu libreta de teléfonos. Una mujer que no hubieras querido que pisara el umbral de tu casa. A esa mujer, Cristo la escogió como la primera testigo de la resurrección. A esa mujer, Cristo la transformó de tal manera que hay incluso hermosísimas leyendas sobre lo que fue el final de la vida de María Magdalena. Hay una leyenda que se propagaba mucho en la Edad Media, que decía que María Magdalena había sido la primera monja contemplativa de la Iglesia. La primera monja contemplativa. La palabra monja, lo mismo que la palabra monje, viene del griego y significa el que vive solo para Dios, el que vive en soledad para Dios. Una antiquísima tradición enseña que María Magdalena fue la primera monja. Claro que si me oyen las monjas no sé qué pensarán con esa patrona. Pero María Magdalena es reconocida en las historias de la Edad Media como la primera monja y como la mujer, después de la Santísima Virgen María, mira qué contraste, la mujer de más alta oración. Esa era la idea que había de Santa María Magdalena. La mujer de más alta oración, de más alta contemplación y de dones místicos más profundos. María Magdalena, de la cual se cuenta que habría muerto, según esa historia, habría muerto en las costas de Francia, desde luego en el siglo I, después de llevar una vida de ermitaña y de contemplación. Primera monja, María Magdalena. Una vida que parecía irreparable. La vida de la Iglesia, la historia de la Iglesia está llena de esos relatos sobre situaciones que eran irreparables y a las cuales, sin embargo, Dios les da un giro. Soy sacerdote dominico por bondad y gracia de Dios. En mi comunidad dominicana he aprendido a amar la vida de otra mujer. Esta se llama también María, pero no es María la Madre de Jesús ni María Magdalena, sino es María Ramos. Aquella española a la cual la Virgen María le regaló el milagro de la renovación del cuadro que se venera en Chiquinquirá. Es una historia bella y voy a resumirla pensando en aquellas personas que tal vez no la conozcan, porque es la historia de una vida irreparable, sanada por el amor de Dios. Y el objetivo, te repito, es que tú experimentes en tu corazón una certeza. Para Dios nada hay imposible. Lo que Dios hace con estas vidas es otorgarles, es regalarles lo que yo llamo un giro. Dios le da un giro a la vida. Sobre esta palabra, giro, vamos a hablar en la parte final de esta enseñanza. Pero volvamos a la historia de María Ramos. María Ramos es una mujer que vivió en el siglo XVI. María Ramos, una española, que tenía un gran anhelo en su corazón, un anhelo perfectamente entendible y muy bello para una mujer. Quería ser esposa, quería ser mamá. Quería un hogar bello. Quería la paz de una familia, sentirse amada como esposa, sentirse feliz como madre. Un sueño muy natural, muy frecuente y muy hermoso. Esta mujer, sin embargo, se encuentra con una realidad espantosa. Empieza a darse cuenta que su esposo es infiel. La infidelidad llega como una desgracia, como un terremoto a su corazón de mujer, de esposa y de madre. Ella siente que el proyecto de su vida se va al piso. Ella siente, sobre todo, que las posibilidades de felicidad se le han acabado. Porque lo que era su gran deseo es imposible. Se está desarmando en sus propias manos, ante sus propios ojos. María Ramos toma una resolución entonces, como buena española de decidido carácter. Su resolución es: voy a luchar y voy a defender mi sueño, mi hogar. Voy a luchar. Y empieza a dar la pelea y a buscar que se conserve el vínculo matrimonial. Y empieza a luchar porque se conserve el hogar, pero todos sus esfuerzos parecen fallidos. Finalmente, el esposo de ella, un hombre que al parecer nunca apreció qué clase de mujer tenía, o tal vez hay detalles que nos hacen falta, tal vez toda la culpa no era de él, eso solo lo sabe Dios. Lo que nosotros sabemos es de los esfuerzos de ella. La historia no hace constar qué hizo o qué no hizo él para salvar el matrimonio. Lo cierto es que sí hizo algo que no ayudaba mucho al matrimonio: irse. Se fue de España y vino a América, a la recién descubierta América. Vino aquí, evidentemente no con mucho propósito de arreglar la casita para traer luego a María Ramos. Él estaba fugándose. Esta mujer siente una puñalada en su corazón porque el abandono, el radical abandono de su esposo, es una afrenta aún mayor a su ser de mujer, a sus afectos tan intensos de corazón. Pero entonces toma una nueva resolución. Quiere todavía seguir luchando, y lo que parece increíble, sobre todo para las condiciones de viaje de esa época, se decide también ella a venir desde España a América. Por eso resulta María Ramos aquí en América. Cuando yo he venido conociendo esta historia, he venido también comprendiendo que hay cosas que se han repetido muchas veces a lo largo de los siglos. Y que los problemas que tal vez nosotros vemos en nuestras familias, con un ligero retoque, parece que se han dado siempre. Estando ella acá, ya vinculada a una asociación de laicos, llamaríamos nosotros hoy, eran mujeres piadosas de la época, más o menos como quien asiste a un grupo de oración. Estando ella vinculada a ese grupo de oración, que no sé si se llamaba de Los Ángeles o de qué se llamaba, ella empieza a buscar en la oración, primero, un poco de consuelo, porque evidentemente no encuentra nada que la pueda consolar. Para un corazón verdaderamente enamorado, no se reemplaza un esposo con otro hombre. No es asunto de quito uno y pongo otro. De manera que ella solo encuentra un poco de consuelo en la oración, y por eso empieza a aficionarse a la oración, empieza a practicar la oración, el tiempo va transcurriendo y ella tiene que llegar a una conclusión dolorosísima. Lo de mi matrimonio, que era el sueño de mi vida, es irreparable. El sueño de mi vida es irreparable. Esto no tiene solución. Irreparable. Pero cuando ella llega a esa conclusión, afortunadamente, ya está cerca de Dios. Por eso ella no cae en la desesperación, ni tampoco contrata a algunos sicarios para que todo parezca un accidente. No busca ese género de venganza. Tampoco toma la solución sencilla que hoy parecen vendernos tan fácilmente por la televisión. Haga usted lo mismo. No tomó esa solución. Y no la tomó, no por el esposo, no la tomó por respeto a su propio corazón. La manera como yo soy capaz de amar, no se merece que yo me haga esto. No, yo no me merezco esto. Por eso ella no busca la desesperación. Tampoco se le tiró a un bus, además no había buses. Los edificios más altos de la época tenían 2 o 3 pisos. María Ramos no busca el camino de la desesperación. Y aunque no puede negar el dolor que le embarga, afortunadamente se ha unido ya de corazón a Dios. Y entonces practica lo que ella ha descubierto que le trae un poco de paz. Y realmente la obra que hizo Dios en el corazón de María Ramos fue muy grande. Muy grande. Ella se establece finalmente en el lugar donde hoy existe el pueblo de Chiquinquirá en Boyacá. Se establece allá y empieza a practicar la oración. Ya no solo la oración en grupo con las otras compañeras de esa asociación o de esa cofradía o como se llamara, hermandad. Ya no empieza a practicar solamente la oración con ellas, sino que empieza a practicar seriamente la oración, ella. Realmente la palabra clave en la vida de María Ramos, después de que ella descubre su situación irreparable, es practicar seriamente la oración. Quiero destacar el adverbio seriamente. Practicar seriamente la oración. Dijimos que ella al principio oraba como buscando un calmante. Faltaban unos siglos para que se inventara la aspirina. Las cajas de Dolex nunca llegaban. De manera que ella al principio buscaba la oración evidentemente como un analgésico, como un calmante. Todos empezamos así, todos. Eso no vengamos con historias de... Yo llegué a esta comunidad porque había en mí una necesidad muy grande de adoración y entonces, no, uno llegó porque tenía problemas. Llegó porque tenía dolores. Lo que pasa es que uno disimula mucho. Uno disimula mucho, pero cuando empiezan con la alabanza y con que Dios te ama, empieza... Y dice uno, bueno, ¿y ese llanto de qué es? En algunas personas es llanto porque, ¿por qué podrá ser? Una gripa, por ejemplo. En otros casos es una enfermedad, una conjuntivitis, pero en la mayoría de los casos, nosotros, lo mismo que María Ramos, hemos llegado porque tenemos dolores acumulados. Tenemos una represa a punto de desbordarse, una represa de lágrimas a punto de desbordarse. Por eso hay gente que si uno la sacude muy duro, llora. Porque tienen su represa al borde. Pero eso somos todos o casi todos. Y así era María Ramos. Ella empezó por ahí. Pero después empezó a practicar, ¿cómo? Seriamente la oración. Empezó a practicar seriamente la oración. Cuando digo seriamente significa que ella realmente dedicaba una parte muy grande de su día a la oración. Incluso las crónicas cuentan que era raro el día que ella no tuviera 2 o 3 horas de oración personal. Ella, 2 o 3 horas. Ya no estaba buscando solamente el analgésico. Evidentemente, ya ella estaba empezando a descubrir un pozo de amor en el encuentro con Dios. Ahí va el tema del giro. Pero la historia sigue. En ese caserío, porque no existía el poblado de Chiquinquirá en esa época, en ese caserío, se encontró ella con una tela de la cual le contaron este relato. Le dijeron que en esa tela había estado pintada una imagen de la Virgen María. Pero como la habían pintado con tintas muy primitivas y de mala calidad de los indígenas, el cuadro se había borrado, de manera que ya apenas se veían unas ligeras manchas de colores. En esa época en que era tan difícil conseguir todo, esa tela la habían utilizado alguna vez para trastear trigo. Cuando ella oyó que un cuadro en el que había habido una imagen de la Virgen había servido para cargar trigo, pues la gente utilizaba lo que tenía a mano y veían esa tela buena, completa, y ahí no se ve nada, pues eche trigo y trastee, mueva trigo. Ella sintió como una especie de dolor de que se hiciera eso. Y entonces pidió que ya no utilizaran más esa tela para esas cosas. Puso la tela en una especie de bastidor. Parecía una loca porque, claro, ahí no se veía nada. Y empezó a practicar su oración seria cerca de esa imagen, desarrollando unos sentimientos de ternura que verdaderamente nos conmueven. Por ejemplo, le decía a la Santísima Virgen, llamándola Rosa del Cielo, ¿hasta cuándo vas a estar escondida? ¿Hasta cuándo, Rosa del Cielo, vas a estar escondida? ¿Cuándo nos vas a regalar con tus colores? Palabras de una ternura tan hermosa, de una ternura tan grande, que nos hacen recordar, por otra parte, ese lenguaje de amor tan bonito entre María Santísima también y el Beato Juan Diego en los acontecimientos, el Beato no, San Juan Diego, en los acontecimientos de Guadalupe. También allá había un trato de ternura. Esa es de las cosas lindas de Guadalupe, digámoslo entre paréntesis. De las cosas bellas de la historia de Guadalupe es la mutua ternura. Porque entonces la Virgen, cuando se le aparece a Juan Diego, lo llama mi niño, y entonces Juan Diego le dice a la Virgen, mi niña. Bueno, en la historia de Chiquinquirá, María Ramos empieza a utilizar ese lenguaje. Y dedicada seriamente a la oración, pasa mucho tiempo. Había una situación irreparable en su vida. Evidentemente tenía una llaga en su vida. Evidentemente, si tú la saludabas, por ejemplo, El día 23 de diciembre de 1586, ya próxima la Navidad, si tú la saludabas y le decías, bueno, ¿y qué hay de tu familia? Pues tal vez ella sentiría el dolor de no tener una familia, de haber fracasado en su sueño hermoso de hacer una familia. Esa herida estaba, pero ella ya no estaba dominada por la herida. Este punto es muy importante. La herida estaba, pero ella no estaba dominada por la herida. Una cosa es tener una herida y otra cosa es ser dominado y gobernado por una herida. Son dos cosas distintas. Desde luego que nosotros tenemos heridas y desde luego que tenemos cicatrices, desde luego. Pero lo importante es si vamos o no vamos a estar gobernados por nuestras heridas. María Ramos, el 23 de diciembre de 1586, era una mujer con una herida muy grande en el alma, pero ya era una herida que no la dominaba. Ya esa herida no tenía poder sobre ella. Pasó la Navidad del año 1586 y María Ramos insistía en su vida de oración. Pasó el día de Navidad, el 25, y el 26 de diciembre ella muy temprano fue a hacer sus oraciones y se dedicó largo rato a orar. Y en medio de sus oraciones, con ese cariño que le había tomado a la Virgen, entonces volvió a decir su expresión: Rosa del cielo, ¿hasta cuándo te vas a esconder de mis ojos? Y bueno, acabó sus oraciones, serían cerca de las 9 de la mañana o un poco menos, del 26 de diciembre de 1586. Se retiró de donde había estado orando. Unos minutos después aconteció el maravilloso milagro. Lo que esta mujer pedía acababa de suceder. Y en esa tela donde ya no se veía nada, de pronto empiezan a brillar colores hermosísimos, vivísimos, porque no fue solo que se restaurara la imagen, sino que de la tela salía luz. Y así duró durante unos minutos. El primero que vio el milagro no fue María Ramos, sino un indiecito, un niñito, parece que los niños tienen primero sensibilidad para estas cosas, un niñito que pasaba por ahí de mano de su mamacita, también una indígena. Y el niño en su media lengua llamaba y llamaba a la mamá para que viera el cuadro, porque del cuadro salía luz y el niño nunca había visto algo que echara luz. Esta historia nos muestra muchas cosas. Esta historia nos muestra, en primer lugar, que la sanación no significa la desaparición de todas nuestras heridas. Porque a veces uno cree que la sanación consiste en que uno nunca más vuelva a tener problemas y en que uno quede como si nunca hubiera tenido problemas, y eso no es cierto. Esto nos lo enseña el Santísimo Señor Jesucristo, porque al aparecerse Él, después de resucitar, no apareció con la piel entera. Cristo apareció con la piel rota. Es el Cristo glorioso. Es el Cristo vivo. Es el Cristo resucitado. Es el Cristo que está junto al Padre. Y sin embargo es un Cristo con heridas. ¿Por qué? Porque las heridas, cuando son transformadas por el poder de la Pascua de Cristo, ya no tienen poder en nosotros. Porque las heridas, cuando son transformadas por la Pascua de Cristo, ya no son vergüenza, ya no son tristeza, más bien se convierten en motivo de agradecimiento, en motivo de alabanza y en testimonio muy fuerte de lo que Dios hace. Para mí, la historia de esta mujer separada, con un hogar deshecho, con un fracaso matrimonial a cuestas, y sin embargo consentida y abrazada por Dios, mimada por la Virgen María, esta historia me enseña mucho. Dios es dueño de todos los milagros, porque en realidad es Dios quien hace todos los milagros. Dios hubiera podido hacer ese milagro a otra persona, a una muchachita soltera, o hubiera podido hacer ese milagro a un caballero muy bien casado, o a un sacerdote piadoso. ¿Por qué Dios le regaló este milagro a una mujer en fracaso? A una mujer con una herida irreparable. Porque Dios con este ejemplo, así como con otros muchos ejemplos, Dios quería y quiere mostrarnos que Él es capaz de darle un giro a nuestra vida. Entremos en esa parte que es la última de nuestra enseñanza. Hablemos de ese giro. Amigos, lo grave no es tener heridas. Eso no es lo grave. Lo grave no es tener heridas. Lo grave es pedirle a Dios una solución a nuestra manera, a nuestra medida, a nuestro estilo. Si tú lees, por ejemplo, en el Salmo 105, donde se hace un recuento de la historia de Israel, ahí se dice como uno de los grandes pecados que cometió el pueblo en el desierto, este: pidieron una comida a su gusto. Dios te va a alimentar, Dios te va a sanar, Dios va a levantar tu vida, pero no le pongas condiciones a Dios. No le digas cómo tiene que reorganizar tu vida. Si nosotros hubiéramos entrevistado con los micrófonos de RCN o de Caracol a María Ramos y le hubiéramos preguntado, por ejemplo, en 1580, señora Ramos, ¿usted qué le pide a Dios? Que mi hogar funcione, que mi esposo vuelva, que podamos estar unidos, que tengamos hijos y que disfrutemos de ellos. ¿Eso es malo? No, es bueno, es buenísimo. Pero el plan de Dios la quería llevar por otros lados. La quería llevar por otras sendas. Le quería mostrar otras cosas. La gran sabiduría de María Ramos, ¿cuál fue? Ella admitió su fracaso. Ella admitió su tristeza. Ella admitió lo irreparable que estaba sucediendo en su vida. Ella lo admitió, porque no se volvió loca, ni empezó a soñar con que tenía un esposo, ni acumulaba 4 almohadas ahí en la cama y decía, este es mi hijo. Ella admitió el fracaso en su vida. Ella admitió que había algo irreparable que le había sucedido. Ella hizo eso. Pero no se quedó ahí. Dejó abierta la puerta. Porque nuestro Dios, hermanos, es el Dios de las sorpresas. El Dios de las sorpresas. Nadie te está pidiendo que tú te sientas feliz si te fracasó el matrimonio. Nadie te está pidiendo. Nadie te está pidiendo que tú te sientas tranquilo y contento con un fracaso matrimonial, o con un hijo retardado mental, o con un problema que nunca resolviste con tu papá ya difunto. Nadie te está pidiendo que te mueras de la risa con un dolor de esos. Nadie. Pero lo que yo sí te puedo pedir y te puedo pedir en el nombre de Jesús y por tu propio bien es, dale una oportunidad a Dios de que te sorprenda. Dale un chance a Dios para que te dé una sorpresa. Dale una oportunidad a Dios para que le dé un giro inesperado a tu vida. Dale esa oportunidad a Dios. Y como el ejemplo en el que más me he extendido es el de María Ramos, te voy a decir esto. Imaginémonos que María Ramos, en 1580, la entrevistamos con los micrófonos de RCN y le decimos, ¿usted qué quiere? Yo quiero que mi esposo vuelva, quiero tener un hogar. Bueno, eso es lo que usted quiere. Si eso no sucede, si eso no llega nunca, ¿usted qué va a hacer? ¿Viviré amargada los próximos 30 años que me quedan de vida? ¿Viviré triste? ¿Viviré resentida? Y finalmente, ¿me moriré detestando haber vivido? ¡Es útil! ¡Es sabio! ¿Eso? ¿Para qué hubiera servido que ella hubiera dicho eso? No solamente, hubiera seguido siendo lo que fue, una mujer abandonada, sino que hubiera sido una mujer abandonada y amargada, y además sin visita de la Virgen. Mal programa. Muy mal programa. Amargarse, imponiéndole una solución a Dios, amargarse imponiéndole una solución a Dios, no produce esa solución, y sí produce que tu herida se mantenga más infectada, más dañada, más dolorosa. No te sirve, óyeme, no te sirve. Haz las cuentas. No, pero es que yo quiero que vuelva mi esposo. Nadie lo duda, nadie duda, María Ramos, que tú quieres que vuelva tu esposo. Pero dejarle solo esa posibilidad a Dios, ¿es sabio? Seguramente no es sabio. Seguramente no es sabio. Saquemos conclusiones prácticas para nuestra vida. Lo primero es que en todas las vidas, muchas más de las que pensamos, hay situaciones irreparables. Las situaciones irreparables han estado, están y estarán, de todo género. Y ustedes no se imaginan, como dice el refrán, la sed con la que otro camina. Ustedes no se imaginan los dolores que puede tener la persona que usted menos se imagina. Situaciones irreparables hay en todas las vidas. Número dos. Dios nos sana, pero como nos muestra Cristo resucitado con sus llagas, muchas veces la sanación deja llagas, pero no son llagas con poder sobre nosotros, sino son llagas para que se muestre la gloria de Dios, como refulgió la gloria de Dios, otorgándole la caricia del milagro de la renovación el 26 de diciembre de 1586 a María Ramos. De manera que Dios en ninguna parte ha dicho que va a quitar todas las heridas, porque ni siquiera las quitó a su propio hijo. Dios no va a quitar todas las heridas. Va a quitar muchas, pero no las va a quitar todas, porque hay heridas tuyas que sirven, como lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que sirven para que nos convenzamos de que solo basta la gracia de Dios. Solo en la gracia de Dios. Ese es el segundo punto. No pienses que Dios te va a quitar todas las heridas y te va a quitar todos los problemas. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es que va a transformar tu vida en victoria y en salvación, de manera que las heridas que te queden ya no son heridas con poder sobre ti. Tercer elemento práctico que sacamos de esta enseñanza. Nuestro tercer punto es, démonos cuenta, hermanos, cómo todos tenemos que hacerle duelo a las situaciones irreparables. Evidentemente hay que aprender a hacer duelo de todas esas situaciones. Nadie te está pidiendo que un día tú descubres que, por ejemplo, Dios nos libre, murió uno de tus hijos, o te traicionó un amigo, o se murió tu papá sin que pudieran perdonarse, o fracasó tu matrimonio, y que tú simplemente estés muerto de la risa y gozoso. Nadie te está pidiendo eso. Todos somos humanos, a todos nos duele y todos tenemos que vivir procesos de duelo. Hay que saber llorar por aquello que nos duele. De manera que llores sin vergüenza. Por otro lado, el duelo hay que hacerlo ante lo irreparable. Aquí estamos hablando, nuestro tema ha sido todo el tiempo lo irreparable. El duelo hay que hacerlo, pero no hay que quedarse en el duelo. Y esta es la parte más interesante. Dale una oportunidad a Dios para que te sorprenda. Dale una oportunidad a Dios para que le dé un giro a tu vida, un giro inesperado. ¿Cuántas veces ha tomado Dios a una persona, por ejemplo, que ha tenido una experiencia espantosa en su familia, para que adquiera una sabiduría tan grande que luego tiene un don de consejo y un don de consuelo y un don de predicación y un don de amor que se convierte en salud para mucha gente? Y eso no significa que su propia familia no haya fracasado, pero sí significa que esa herida ya no tiene poder sobre esa persona, sobre ese hombre o sobre esa mujer. Por eso, hermanos, vamos a darle una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios para que te sorprenda. Tú vas a entregar en oración dentro de tu proceso de duelo, porque eres una persona creyente, tú le vas a entregar a Dios lo que estás viviendo. El proceso de duelo necesariamente, pues para nosotros los que somos creyentes, el proceso de duelo necesariamente incluye oración. Y en oración tú le vas a entregar a Dios que las cosas te duelen. Es que yo no me acuerdo, no sé si es que mi Biblia está incompleta, pero la Biblia en ninguna parte dice, y yo te voy a blindar y nada te va a doler. Yo no sé, de pronto aquí la gente que conoce mejor la Biblia, si existe un versículo que diga, y yo te voy a blindar y nada. No, los blindajes se quedan para George Bush y para la gente que puede pagar escoltas y cosas de esas. Pero la Biblia nunca dijo, te voy a blindar. Evidentemente, el dolor nos va a visitar de muchas maneras, evidentemente. Y evidentemente hay situaciones irreparables. Pero nosotros entregamos en el poder de la oración esas cosas que vivimos. Nosotros entregamos en el poder de la oración todo eso que tal vez ya es irreparable. Y lo entregamos pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Dios. Señor, Dios de las sorpresas. Ustedes deberían hacer un santuario al Dios de las sorpresas. Señor, Dios de las sorpresas, Dios de las maravillas, Dios que todo lo creas, Dios que me conoces y que sabes quién soy y que sabes lo que ya es irreparable en mi vida. Yo te entrego una vez más mi dolor, te entrego una vez más mis lágrimas, pero no quiero que este dolor siga teniendo poder en mí. Humano soy, Señor, y lo que ha de dolerme, me duele. Humano soy, Señor, y las lágrimas pueden brotar, y el corazón se puede arrugar, y la esperanza tiene riesgo de achicarse. Pero en ti entrego lo que soy, Señor, y te doy permiso de que me sorprendas. Eso es. Te doy permiso de que me sorprendas. Señor, si yo llevo llagas en mi cuerpo, de nada tendré que avergonzarme, porque tu cuerpo también tiene llagas. Ya estamos iguales, Señor. No siento vergüenza de las llagas de mi corazón viendo tu corazón roto. No siento vergüenza de que haya todavía heridas en mí si esas heridas están atadas a ti. Y si hay sangre de dolor en mí, sé que tengo y cuento a mi favor con sangre de tu amor. Por eso, Padre y amoroso Dios, te doy permiso de que des ese giro a mi vida, te doy permiso de que transformes mi vida, te doy permiso de que me sorprendas. Dame una sorpresa, Señor, cuando tú quieras. Yo me entrego a ti, yo me doy a ti. Y me inspira en esta plegaria, Señor, ante todo, aquella que recibió la peor noticia, la muerte de su hijo en la cruz. Es que, mis hermanos, ¿quién fue María? María ahí no estaba recibiendo la peor de las heridas, pero ella, recibiendo la peor de las heridas, porque sería locura decir que eso no le dolía, recibiendo la peor de las heridas, ¿y era una herida irreparable? Porque no hay nada más irreparable que la muerte. Recibiendo la peor de las heridas, ¿qué hizo? Esperó en Dios. ¿Quién fue María? Al pie de la cruz. María al pie de la cruz fue aquella mujer valiente. María Santísima al pie de la cruz fue aquella mujer creyente, que ahí, al pie del suplicio de su hijo, fue capaz de decir: no entiendo, me duele, te lo entrego, Señor, y espero de ti una sorpresa. Y la sorpresa es el Hijo en la gloria, la sorpresa es el Cristo vivo, y la sorpresa es la Pascua, es la resurrección. La esperanza y la oración de María no fueron defraudadas. María al pie de la cruz es la mujer cargada de dolor, pero sobre todo es la mujer cargada de esperanza. Y esa mujer cargada de esperanza, que estaba viendo lo irreparable ante sus ojos, esa mujer cargada de esperanza le dio permiso a Dios para que le regalara una sorpresa. Y la sorpresa es la Pascua para María y para el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.